Bienvenidos a Sin Miedo, el mejor podcast sobre ataques de pánico, TOC e hipocondría. Soy Rafael Santandreu, psicólogo y autor del libro Sin Miedo. Estás a punto de escuchar un nuevo testimonio de curación. Espero que te inspire y te enseñe. Para más información puedes visitar mi web rafaelsantandreu.es. Adelante, estamos juntos en esto. Y hoy tenemos a Susana de Madrid. Y hola Susana, ¿cómo estás?
Hola Rafael, muy bien.
Y hoy vamos a hablar de un tema un poco diferente a los habituales, porque vamos a hablar de trabajo cognitivo, ¿no? De trabajo mental. Últimamente hemos hablado mucho de ataques de pánico, de TOC, que se trabaja conductualmente, pero el trabajo cognitivo, el trabajo de pensamiento, de filosofía personal, es súper importante, ¿no? Y lo explico en la mayor parte de mis libros, ¿no? Como este, El arte de no amargarse la vida, y otros que están por aquí. Hay otros libros míos también que voy a enseñar ahora, en los que también hablamos, ¿no? En otros libros como estos, en los que también hablamos de psicología cognitiva. Entonces, Susana, ¿cuál era el tema que tú trabajaste?
Pues mira, el motivo de ponerme en contacto con vosotros fue que a mi madre le habían diagnosticado una enfermedad muy grave y, bueno, pues ella iba a fallecer. Y en ese momento, pues yo no me sentía preparada ni fuerte como para afrontar todo lo que iba a ocurrir. Entonces, bueno, pues me puse en contacto con vosotros y, bueno, pues en este proceso me ha ayudado Marta.
Marta Valle, que es una psicóloga de nuestro equipo, también de Madrid, muy buena.
La verdad es que ha sido increíble y gracias a ella, que recuerdo que una de las primeras frases que me dijo fue me gustaría que sufrieras lo menos posible. Pues bueno, la verdad es que ha estado muy bien toda la terapia con vosotros. Sí que le recomiendo a la gente, la verdad, que lean los libros, porque yo los tenía tus libros. Por eso cuando llegó este momento como tan duro de la vida, pensé que las mejores personas con las que me podía poner en contacto para que me acompañaran en este momento podía ser alguien de tu equipo. Y una de las cosas que Marta me recomendó fue volver a leer los libros, ese que has mostrado lo he vuelto a leer, para volver a tener presente cuál es toda la filosofía de vida que tú exacto, planteas.
Exacto.
Y en su momento cuando leí esos libros es como que esos mensajes, bueno, leí el libro, pero como que los mensajes no me llegaron a calar, no era como si ahora cuando volví a leer los libros los leyera por primera vez. Y la verdad es que está muy bien. Hay una de las frases que me gusta mucho que planteas, que es qué es lo peor que te puede pasar. Y al hilo de lo que me estaba ocurriendo en este momento de la vida, que es perder a un ser querido, pues claro, una de las cosas peores que te pueden pasar es que te vas a morir.
Exacto.
Y la verdad es que es una pena que cosas que nos van a pasar absolutamente a todos, sí, que es perder a un ser querido, pues sean cosas que no hablamos con normalidad, con naturalidad.
Exactamente.
Y llegas a este momento de la vida y la verdad es que no sabes cómo llevarlo.
Sí, efectivamente. Y fíjate que nosotros sabemos que existe un camino mental de pensamiento súper bonito y profundo que va a hacer que los tránsitos, las pérdidas de un ser querido, llevarlos de otra manera totalmente diferente. Tú lo has experimentado, ¿verdad, Susana?
Sí, la verdad es que sí. Sobre todo, mira, lo que más me ayudó fue afrontar y aceptar, porque de alguna manera no estaba aceptando el diagnóstico que nos habían dado, no estaba afrontando lo que iba a pasar y era como si no habláramos de ello, si no hablamos de ello parece que es como que no está ocurriendo y que no va a pasar. ¿Sabes? Como un falso positivismo de si no hablamos de esto parece que no ocurre. Y bueno, aunque había que mantener la esperanza hasta el final, como así hicimos, claro, también había que afrontar,
claro,
lo que estaba pasando y aceptarlo. Entonces, es esa clave que también me dio Marta. Tienes que afrontar afrontar y aceptar el diagnóstico, pues también fue clave para, bueno, pues es que no quedaba otra. Y bueno, la verdad es que sí, es bastante interesante ser consciente de todos esos pensamientos que pasan y de un poco y de creencias irracionales que tenemos y de cómo tienes que cambiar tu diálogo mental.
Vamos a ver alguna de estas creencias o diálogo que podemos cambiar. Dime alguna de estas ideas que has profundizado tú.
Pues fíjate, yo pensaba que no, es que era incapaz ni de imaginarme cómo iba a ser la vida después de que ella falleciera, cómo íbamos a estar nosotros como familia, cómo iba a estar mi padre. Era como si ya no pudiéramos volver a ser felices si esto ocurría, ¿sabes? Entonces, eso es una creencia irracional.
Exactamente. Si sospechas, crees que ese hecho es terrible y yo no voy a poder ser feliz, te va a suceder porque esa es tu creencia. En cambio, si nosotros tenemos la creencia de que pasar al otro plano es una cosa natural e incluso buena, y por lo tanto no ha sucedido nada malo, por supuesto que yo voy a poder ser feliz y todos vamos a poder ser inmensamente felices, porque no ha sucedido nada malo. Fíjate que la muerte es algo completamente natural. Todos los seres vivos se mueren. Por lo tanto, nosotros que somos súper ecologistas, y esto hay que volverse muy ecologista para hacer que la muerte, entenderla como algo muy natural. ¡Wow! Es un hecho que no comprendemos, pero que forma parte de esa cosa maravillosa que es la naturaleza y la vida, que somos hijos de eso, de la naturaleza, por lo tanto está bien lo que ha sucedido. Aunque yo no lo comprendo, pero nosotros no comprendemos nada. Tampoco comprendemos qué hacemos aquí sobre la Tierra, cómo nace un niño, cómo funciona, cómo es posible que la naturaleza ha desarrollado un ojo, yo qué sé. No entendemos nada, pero tenemos que reverenciarlo, ¿no?
Así es, y sobre todo dejar de machacarte mentalmente con el ¿y por qué nos pasa esto? ¡Qué mala suerte! Eso, qué terrible. Tú también lo dices, tu concepto ese de terribilitis es verdad, es como la muerte de un ser querido, de un familiar, es que es terrible, te dicen. Claro, pues ya estamos terribilizando, es que no es terrible, es como dices tú, es que es algo natural, pero en la sociedad, yo creo que en nuestra sociedad no hablamos de estos temas con normalidad y con naturalidad. ¿Sabes?
Habrá gente que nos esté viendo y que igual estará pensando, bueno, Rafael, ¿cómo puede pensar así, no? Que la muerte es buena, que lo importante es vivir un periodo de tiempo y exprimirlo y pasará muy rápido, por lo tanto no hay tiempo que perder, hay que vivir a tope. Si no nos muriésemos, la vida sería insoportable, por lo tanto tiene que ser así fulgurante. Y alguien puede estar pensando, bueno, pero Rafael, si yo no pienso así, lo veo imposible. Que yo vaya a pensar así y me lo tome como tú, como un indio de las praderas norteamericanas, que para ellos la muerte era algo completamente mágico y natural y bueno, ¿no? Entonces, sé que hay gente que preguntará, pero ¿yo cómo voy a pensar así? Y la respuesta, y ahora nos darás tu opinión, Susana, es que si tú te convences a tope de esto, y es un trabajo que tú puedes hacer, empiezas a pensar así y a sentir así, ¿verdad que sí?
Sí, yo creo, mira, otra de las frases que también me gustan mucho, porque bueno, aparte de tus libros, pues he leído sobre muchas cosas, leer y leer y leer me parece muy interesante y que ayuda un montón, y sobre el pensamiento estoico, que tú también hablas sobre el pensamiento estoico, otra de las frases que también me gustan, que me impactó la primera vez que lo leí, es lo de Memento Mori, sí. Recuerda que vas a morir. Y ahora pienso que tener presente la muerte no es algo negativo. Lo que supone es que te hace valorar más la vida.
Exactamente.
Por lo que tú estás diciendo, es como no hay tiempo que perder. Ni en preocuparte por tonterías, ni nada, porque es que no sabemos cuándo nos va a ocurrir. Vemos que les va a pasar, que les pasa a nuestros seres queridos y demás, pero es que también nos va a pasar a nosotros.
Exacto.
Entonces, pues yo hasta ahora, sinceramente, no había sido consciente ni pensaba nunca en la muerte. Es lo que te decía antes, parece que es que esto no va conmigo, no va con mi familia, no nos pasa a nosotros. No, no piensas en ello. Y incluso es que no se habla de ello.
Exacto.
No se habla de ello.
Pero fíjate que ahora yo creo que podemos decir que tu madre ha tenido una vida maravillosa, fulgurante, genial, llena de vivencias, está en otro plano ahora, maravillosa, y tú y yo ahora tenemos nuestro tiempo breve para intentar tener unas vivencias, unos aprendizajes y una vida maravillosa, y ya está, es eso. Sí, es eso lo que tenemos que tener, y es así como es hermosa y bella, ¿verdad que sí?
Totalmente, totalmente, sí, sí.
Fíjate que quién te hubiese dicho que lo dirías con tanta seguridad eso, hace un año, por ejemplo, ¿no?
Sí, y con tanta, con tanta serenidad, o sea, porque pues al final, pues es eso, ahora siento como mucha paz, mucha calma, y antes no podía ni planteármelo mentalmente.
Qué bueno, me encanta. Además, antes que hemos hablado un momentito, comentábamos una cosa particular, que es que antes del verano estuviste en Madrid en una charla que di yo, que hicimos que hacemos regularmente en la Biblioteca Eugenio Trías. Y fíjate que fue antes del verano y yo tenía que dar la charla que finalizaba el ciclo de charlas que hemos dado, ¿no?, con todos los psicólogos que formamos el equipo. Y ese día no sabía bien de qué iba a hablar, ¿no? Me lo preparé por la mañana y dije, bueno, yo voy a hablar esta tarde, ¿no? Pero precisamente hablé de la muerte, pero hablé desde una perspectiva muy diferente de la cual todavía no he hablado en ninguno de los libros. Y sin embargo, Susana, en mi próximo libro, que saldrá el año que viene y que todavía no tiene título siquiera, voy a hablar de este tema, ¿no? Y tú estuviste allí, además tú viniste y dijiste, ostras, esto parece que está pensado para mí, ¿no? Sí. Porque hablamos de las experiencias cercanas a la muerte, ¿vale? Tú, por cierto, ¿qué crees de eso? Yo lo explico, cada uno puede pensar que es más real, menos real. ¿Tú qué opinas, por cierto?
Pues mira, a raíz de la pérdida de mi madre, pues es como que también te aferras o quieres también creer que esto no se acaba y que hay algo más, y por eso también pues he leído acerca de experiencias cercanas a la muerte y demás, y sí que es cierto que estamos limitados, que hay muchas cosas que no vemos, que están ahí que no vemos, y bueno, si eso te ayuda, ¿por qué no pensar? Porque no está mal pensar que sí que puede haber algo más y que al final pues somos algo más que un cuerpo físico, que ese sí que es el que morirá, pero que nuestro alma, nuestra esencia, nuestro espíritu o como queramos llamarlo, pues como que al final es energía y que la energía pues no se destruye, se transforma y que nos transformaremos en otra cosa. Y que a lo mejor lo que ocurre es que la ciencia a día de hoy pues no es capaz de detectarlo o de medirlo y de poder demostrar que sí que está ahí.
Exacto.
Entonces, creo que no, o sea, que si te viene bien y te sirve, ¿por qué no pensar que hay algo más?
¿A ti te sirve?
A mí me sirve. Y me pareció muy mágico lo que pasó ese día en el retiro. Porque la verdad es que, fíjate que yo fui por ver a Marta, por ver a mi psicóloga. Y era la primera vez que acudía a una charla tuya y sobre todo iba por ver a Marta. Y por supuesto no sabía de qué ibas a hablar, ni siquiera Marta sabía de qué ibas a hablar, pero ella me invitó a que asistiera y vernos y demás. Y me pareció entonces sorprendente que hablaras de ese tema y me impactó mucho y nunca se me va a olvidar que hubo dos señoras que en esa charla de manera espontánea y voluntaria contaron su experiencia cercana a la muerte. Y fíjate, me quedé con que una de las señoras explicó, o sea, su frase fue: si esto es morirse, quiero morirme una y mil veces. O sea, wow. como ella contaba lo que muchas personas cuentan, de que sales de tu cuerpo, pasas como a otra dimensión en la que parece que estuvieras flotando, pero en como que en la mayoría de los casos hablan de un bienestar, de una sensación de paz, de amor.
Extraordinaria.
Extraordinaria, bueno, hasta el punto de no querer volver y hasta el punto de, bueno, o sea, pues si esto es morirme, me quiero morir una y mil veces. Eso también yo creo que nos puede ayudar a no tener miedo a morir.
Entonces, bueno, realmente fue sorprendente estos dos casos para mí también, ¿no? Porque lo explicaron súper bien, dos experiencias que tuvieron ellas de jovencitas de muerte clínica. Lo que hablamos de las experiencias cercanas a la muerte, por si alguien no lo sabe, es ese fenómeno tan increíble, pero que han tenido en estos momentos millones de personas en todo el mundo que han tenido muertes clínicas durante unos minutos, ¿no? Por ejemplo, por una parada del corazón, un accidente. Y entonces, bueno, están muertos clínicamente durante unos minutos. No les funciona el corazón, no les funciona el cerebro porque no hay riego en el cerebro, por lo tanto no puede funcionar. Y las personas, muchas personas, millones de personas, relatan que una experiencia increíble de salida del cuerpo, de verse desde arriba, de ir a otro plano, de encontrarse con seres queridos ya fallecidos. Claro, siempre hay un momento en el que la persona vuelve, ¿no? Muchas veces recibe una voz del exterior o de sus seres queridos, de algún personaje espiritual o de ellos mismos que deciden volver. Entonces vuelven, ¿no? Y para ellos esta experiencia es completamente real. Hay muchos estudios en la actualidad, bien hechos, llevados a cabo por médicos, que intentan dilucidar si esta experiencia es una alucinación que el ser humano tiene, por lo tanto que millones de personas tienen de manera natural, o es real, o realmente se pasa a otro plano. Bueno, en el momento, en el estado que estamos de estudio de este fenómeno, gana muchísimo más peso el hecho de que es real y no es una alucinación, lo cual tiene unas implicaciones increíbles sobre lo que pensamos que sucede una vez nos morimos, ¿no? Entonces es un tema súper interesante del que hablaré en mi próximo libro, porque creo que es un añadido más, como decía Susana, de que si tú realmente crees en ello a partir de las pruebas que existen, hombre, te añade un plus más de perderle el miedo a la muerte y entenderlo como una cosa totalmente natural, ¿no? No es necesario tener esta creencia o verlo de esta manera para llevar la muerte súper bien, ¿no? Yo, por ejemplo, antes no creía en esto, antes de haberlo analizado, y tampoco tenía miedo a la muerte, porque era ecologista y me parecía bien si todo acababa. Pero bueno, ahora si veo que continúa y incluso es mejor de la vivencia en la Tierra, es fantástico, ¿no? Entonces, bueno, en el año que viene, que saldrá el próximo libro, hablaré de eso. De todas maneras, podemos recomendar un libro para los que digan, bueno, pero yo quiero empezar a estudiar ya algo sobre esto, ¿no? Entonces, me parece que tú quizás has leído el libro Evidencias del Más Allá, quizás.
Sí, eso es.
De Jeffrey Long, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Vale, este libro para mí es uno de mis favoritos sobre el tema. Está escrito por un médico muy serio y muy, muy importante que estudió durante más de 30 años este fenómeno, ¿no? Entonces, el libro se llama Evidencias del Más Allá y el autor se llama Jeffrey Long, Long como largo en inglés, L-O-N-G. Yo lo recomiendo muchísimo, para mí es de los mejores libros sobre el tema y es sorprendente y está muy bien, ¿verdad?
Sí, impacta, por ejemplo, que haya casos que le hayan ocurrido a niños. Un niño que no ha oído hablar de esto, porque, bueno, pues a lo mejor...
3 claro, años de edad.
Y cuentan la misma experiencia. O las personas que son ciegas de nacimiento, que no tienen imagen, o sea, que nunca no saben lo que es una imagen y también tienen las mismas experiencias.
Entonces, con imágenes, por primera vez en su vida, los ciegos al nacer tienen experiencias cercanas a la muerte y ven imágenes por primera vez en su vida cuando su cerebro no puede producir imágenes, teóricamente.
Eso es. Entonces, bueno, pues la verdad es que leer todo eso también ayuda. Lo que te digo, que nos cuesta creer aquello que no vemos, o por lo menos a mí me pasa.
sea, todo el mundo nos cuesta, ¿eh? Todo el mundo nos cuesta. Sin embargo, aunque nos cuesta ver lo que nos sucede, nosotros sabemos, ya la ciencia nos ha aclarado, que lo que nosotros vemos y percibimos es una milésima parte de la realidad. Antes no teníamos esa percepción, pero fíjate, cuando se descubrieron los microbios, hombre, resulta que hay toda una vida increíble de unos personajitos pequeñitos que no se ven, son invisibles. Solo se pueden ver por un microscopio, y que resulta que además son causantes de la tira de enfermedades. O sea, no solo están ahí, sino que son muy importantes. Eso no sabíamos que se veía. Por ejemplo, los rayos de luz y las ondas que nosotros no captamos. Los rayos gamma, los rayos infrarrojos, los rayos ultravioleta, todo ese espectro de luz no se desconocía completamente porque nosotros somos incapaces de verlo. A no ser que se hayan creado esos aparatitos que podemos empezar a ver o no, o ondas de sonido. Hace solo 100 años se desconocía la existencia de todo eso. Entonces, pensar que algo no puede existir o no existe porque no lo veo, pues no tiene sentido tampoco, ¿no? Porque nosotros no vemos casi nada. Pero claro, es verdad que si no hay alguna prueba de la existencia de algo, tampoco te lo vas a creer. De acuerdo, pero de aquí tenemos pruebas, que son precisamente las experiencias cercanas a la muerte.
Eso es.
Oye, pues para terminar, Susana, ¿qué le recomendarías a cualquier persona que tenga que pasar por un duelo, que haya pasado por un duelo y le cueste superarlo, o el propio miedo a su propia muerte, que es el mismo fenómeno, ¿no? O sea, hay gente que te diagnostican una enfermedad y te vas a morir tú y que te puedes asustar mucho. ¿Qué le recomendarías a esas personas?
Pues sobre todo lo de afrontar y aceptar. Es como que en general aquí hay un miedo a morir y es que o un miedo a perder a alguien y al final es también extrapolable a todos los miedos que podamos tener. Es que no nos queda otra que afrontarlos.
Pero curiosamente, afrontarlos directamente. A cuerpo descubierto, wow, ese miedo desaparece.
Totalmente. Cuanto más porque claro, luego ya este ejercicio y estas pautas es para que las apliques para todo en tu vida, para todos tus miedos. O sea, entonces cuanto más te expones y más afrontas, desensibilizas la mente. Entonces llega un momento en que ya eso que te causa mucho malestar, mucho miedo, mucha ansiedad, deja ya de molestarte. Es como que ya a tu mente le da igual.
Ha perdido toda su capacidad de darnos miedo o de sensaciones negativas exageradas.
Así
Qué
que
bueno.
esa sería mi recomendación y la de leer, porque interesarte por estas otras posibilidades de pues eso, experiencias cercanas a la muerte o en general leer sobre psicología, sobre cómo entender cómo funciona nuestra mente, sobre las creencias irracionales, cómo podemos cambiar nuestro diálogo mental. Todo eso me parece muy enriquecedor y que nos puede ayudar infinitamente.
Pues Susana, muchísimas gracias por tu testimonio. Ha sido muy bonito y muy importante porque es algo que nos va a afectar a todos a lo largo de nuestra vida y más de una vez.
Muchas gracias a vosotros, Rafael.
Un abrazo.
Un abrazo.